Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Bueno, hola a Marianito, ¿cómo estás?
Hola, Sergito, ¿cómo andan?
Hola Mariano, ¿cómo te va?
Bien.
Bienvenido a nuestro espacio número 30, al invitado de nuestro espacio número 1, que fue el que nos dio bola cuando no nos conocía nadie. Tampoco es que ahora somos muy famosos, pero
sí,
ya tenemos.
Como que no, bueno, gracias por la invitación igual, chico.
Un placer que estés acá.
Gracias.
Y aparte, para hablar, yo no sé cuántas veces le dije a Sergio a lo largo de estas semanas, tenemos que hablar de DAOs. Tenemos que hablar de DAOs porque hay palabras en cripto que no entendemos. De a poco las fuimos entendiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, DeFi. Yo no tenía idea que era DeFi. Ya lo entendí. Y DAO siempre era muy misterioso.
Claro.
Pues yo decía, ¿qué será DAO? Bueno, finalmente acá estamos para averiguar qué es DAO.
Pero contando un poco así el backstage, venimos diciendo, para nosotros DAO debió estar entre los 10 primeros capítulos como temática, pero te queríamos esperar a vos, Mariana, así que...
No, en realidad, sabes que creo que está bueno que también se haya esperado tanto para hablar de DAOs, sobre todo porque requiere tener por ahí una base de conceptos ya digeridos, no solo escuchados, sino sobre todo digeridos, ¿no? Como para que ciertas cosas de las que vamos a hablar hoy empiecen a tener algo de sentido, ¿no? Después, inicialmente, quiero hacer como una especie de advertencia, ¿no? Que, a ver, no se piensen que una DAO es algo como súper definido, ¿sí? Yo hoy voy a intentar explicar ciertos modelos como para que tengan una línea sobre lo que estamos hablando, pero la verdad que es un tema complicado, si se quiere, de hablar, porque primero que nada está todavía como muy verde, muy muy verde, y dos, vas a ver que ahora cuando empecemos a charlar de qué se trata, van a entender por qué es un término un poco suelto.
Excelente, gran introducción. Yo pensé, me sorprendí porque pensé que era como más simple, en el sentido, dejanos ponernos a prueba un poquito a ver lo que aprendimos hasta ahora, y venimos hablando desde el capítulo 1 de descentralización, vos nos lo enseñaste, fuiste nuestro rabbit hole a la descentralización. Y un poco imaginamos que las DAOs es el concepto de la descentralización, pero la forma en que nos organizamos las personas y que después lo llevamos a distintas cosas, ¿no? Como puede ser una sociedad, un protocolo, un grupo, una comunidad, no sé, lo que sea.
Claro, bueno, pero vos pensás lo siguiente, ¿cuál es la profundidad de la palabra organizar? Algo, ¿no? O sea, organizarte, organizarse. Súper profunda y está como compuesta de un montón de pequeños bloques o legos, ¿no? Que hacen a esa organización según los diferentes objetivos que haya, la cantidad de participantes, cómo es que se comunican para organizar, si se conocen o no se conocen, cómo es que eligen una u otra decisión. Es como que el hecho eso de organizarse es como bastante grande, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y me imagino que ahí estarán los montones de grises, como sucede en todo, ¿no? En el mundo cripto.
Sí.
Lo que es realmente descentralizado, lo que no lo es. Así que bueno, empecemos como así bien por el principio, la pregunta básica, ¿qué es una DAO?
Bueno, a ver, ¿qué es una DAO? Vamos a ir, si se quiere, a la cuestión más semántica, ¿no? ¿Qué significa DAO? Es en inglés... Decentralized Autonomous Organization, es una organización autónoma descentralizada, que en sí el nombre de tampoco te dice nada. Sí, o sea, es una organización que se organiza para cosas y es, en su teoría, descentralizada. Bueno, acá vamos con el primer mito a derribar. No todas son descentralizadas y no tienen tampoco por qué todas ser descentralizadas, ¿ok? La cuestión que yo quiero empezar a explicar con DAOs es como a mí me gusta hacerlo, es vía incrementalidad, si se quiere, ¿no? O sea, es ir como de a poquitito con un concepto un poco más bajado a tierra, en el cual, o sea, es también un poco más cercano a cada uno, y le vamos a ir sumando complejidad, ¿sí?, a la explicación, como para que ustedes vayan viendo en cada nivel cuál es el sentido de esa complejidad, ¿ok? Porque cada vez que existen este tipo de explicaciones siempre te dicen, ah, pero eso lo puedes hacer con tal y tal cosa. Sí, es cierto, pero a medida que vos vas agregando estos limitantes, es donde estás utilizando tecnología cripto para poder sortear esos limitantes, que ahora los vamos a ver, ¿sí? A ver, una DAO. Primero que nada, una DAO tiene como dos grandes cuestiones, ¿sí?, que no se pueden evitar. Uno es la política, ¿sí? Pero no vayan a la política en términos de lo que nosotros conocemos por política en el contexto de nuestro país, ¿no? Sino vamos un poco más a la definición técnica, ¿sí?, de política. O sea, la definición técnica de política nos dice que es un conjunto, ¿no?, de relaciones que se derivan de la interacción de las personas, ¿sí?, o sea, de los humanos, como consecuencia de estar en grupos o de vivir en sociedad, ¿sí? O sea que básicamente casi todo es política, ¿sí? Vos tenés gente con la cual convivís por ahí en tu casa, gente con la cual convivís que son amigos, o gente con la cual convivís que no conocés pero estás en una ciudad, y cualquier interacción que vos tengas y tengas que llegar a algo es política, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es llegar a ese algo? Ese algo se le denomina consenso, ¿sí? Entonces acá vos ya tenés estos dos grandes ítems que son parte de una DAO, política y consenso, ¿sí? ¿Qué es el consenso en sí? Bueno, consenso, si vamos otra vez también a lo que sería una definición técnica, ¿sí?, es cómo es que se acuerda llegar a una decisión, ¿sí?, entre dos personas o un grupo de personas, ¿sí? Y esto es muy importante porque tanto con política como con consenso, ¿sí?, una va de la mano de la otra, se toma decisiones y se, entre comillas, avanza, ¿sí? O sea, se avanza, se empieza a desarrollar algo, ¿ok? Llevémoslo inclusive a las conversaciones que cada uno puede tener en su cabeza, ¿sí? Vos mismo tenés una política interna cuando discutís si debes hacer algo o no debes hacer algo y por qué tomás una decisión, ¿sí? Y hay personas que por ahí quieren tomar una decisión por sobre algo que tienen que hacer si están 100% convencidos de eso. Y hay otras personas que no, que por ahí, con estar un poquitito más de la mitad, o por ahí, incluso sin estar seguros de esa decisión, la toman igual. Por cualquier cosa que fuese el motivo, ¿sí? Bueno, eso es una política interna de las personas, ¿sí? Hay muchas personas que por ahí tienen demasiada política interna y eso se le llama ansiedad, ¿no? Donde hay 10 millones de decisiones, no sabes qué hacer, estás en 1000 escenarios. Y hay otras personas que no, cero. O sea, la verdad que son bastante pragmáticas y punto, ¿ok? Bueno, en una DAO, como está conformada por personas también, algo similar puede pasar. Tenés DAO que son como muy, digamos, participativas, si se quieren, donde hay un montón de propuestas, donde hay un montón de decisiones, donde hay un montón de objetivos, donde hay muchísimas formas de comunicación, un montón de cosas, ¿no? Y este tipo de DAO tiene un cierto desarrollo. Después tenés otras DAO que por ahí pueden ser muchísimos más simples, ¿sí? Donde no hay tantas propuestas, donde no se vota tanto, donde no hay tanta comunicación y por ahí donde no se tienen tantos objetivos, ¿sí? Esto es una presentación, si se quiere, un poco suelta de lo que es una DAO, ¿sí? Vamos a empezar a darle forma, ¿sí? Y acá, si ustedes tienen una duda o algo, me interrumpo, ¿sí? El ejemplo que voy a dar para empezar a hacer como una foto de esto es desde lo más simple, ¿no? Que es un grupo de amigos vía WhatsApp, ¿sí? Vamos a empezar como a hacer una disección, ¿no?, de lo que sería, primero, una DAO, ¿ok? Pero le vamos a poner un ejemplo, como lo dije, en un grupo de amigos de WhatsApp. Digamos que los bloques de construcción más elementales que tiene una DAO son, por un lado, los participantes, por otro lado, el objetivo, por otro lado, la vía de comunicación, por otro lado, la confianza entre los participantes y, por otro lado, las formas de votación. ¿Sí? Vamos de nuevo. Participantes, objetivo, vías de comunicación, confianza entre los participantes y formas de votación. ¿Ok? Bueno, con estos pequeños bloques de construcción, los juntamos todos y los depositamos en un grupo de WhatsApp con amigos, ¿no? Y empezamos a ponerlo a trasluz y ver cómo encajan cada uno, ¿no? Entonces vemos los participantes de un grupo de WhatsApp, son todos amigos, ¿ok? Con lo cual, hablan a través del diálogo que pueden hacer a través de la aplicación. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de WhatsApp? Bueno, supongamos que es el asado de los jueves, ¿ok? ¿Cuáles son las vías de comunicación que tiene este grupo de WhatsApp? Mismo, el WhatsApp, ¿sí? ¿Cuál es la confianza que tienen? Se conocen todos, son amigos, ¿sí? O sea, son, vamos a hacer el ejemplo, son 5 amigos y se conocen todos desde, no sé, desde la primaria, ¿ok? ¿Y cuál es la forma de votación que tienen? Levantan la mano con un emoticón, ¿ok? Bueno, ahí tenés, si se quiere, la forma más primitiva de una DAO, ¿ok? Otra vez, no es descentralizada en sí, que era lo que yo les dije, no tiene por qué ser descentralizada, pero bueno, nada. Me tomo esta licencia como para empezar a explicar y después ir agregándole dificultad al asunto, ¿sí? Pero bueno, esto lo que acabo de decir es una forma, si se quiere, una proto-DAO, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenés una política, ¿sí? O sea, hay por ahí dos amigos que quieren hacer un asado, no sé, quieren hacer un vacío y los otros tres quieren hacer un costillar. Entonces ya hay algo que resolver y tiene que llegar a un consenso, como o dónde hacerlo, o si lo hacen con leño, con carbón, lo que sea, ¿sí? El objetivo está claro, ¿sí? Es el asado, o sea, tienen que comer. Las vías de comunicación también están claras, o sea, es vía WhatsApp. Y mismo la confianza, se conocen entre todos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo más básico que tiene una app. Ahora bien, nosotros estamos en esto que es cripto, y que cripto es una, mayormente, es una tecnología financiera, ¿no? Es una tecnología financiera, con lo cual tenemos que agregarle esta capa financiera al asunto. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos evolucionar esta forma de protodao que tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, pongámosle una capa financiera. ¿Cómo sería esa capa financiera? Hagamos de cuenta que ahora es un grupo de WhatsApp y cada uno con un mercado pago, ¿ok? Entonces volvemos a recorrer por toda la descripción que hicimos antes, ¿no? O sea, grupo de amigos de WhatsApp con un objetivo que es el asado de los jueves, una vía de comunicación que es por WhatsApp, con una confianza que es que se conocen entre todos, ¿sí? Con una votación que se levantan la mano con emoticones, pero ahora hay dinero, ¿sí? Hay dinero que se maneja, cada uno con su mercado pago y pueden hacer una vaquita y ahí empezar a tomar decisiones financieras, ¿sí? Como diciendo, che, le depositamos la guita a Juancito que tiene que ir a comprar de entraña, ¿sí? Entonces, bueno, vos te pones a pensar, yo Juancito lo conozco, yo quiero entraña, se la deposito, ¿no? Le depositamos la guita, ¿sí? Eso es ya una forma de DAO más sencilla, si se quiere, donde hay dinero, el dinero no es descentralizado, y acá es donde está la cuestión, ¿no? O sea, es que como todos usan Mercado Pago, todos estos amigos tienen que estar dentro de los límites geográficos de Argentina, ¿no? Porque si ya uno de ellos está, suponete, en Brasil o en Uruguay, se le va a complicar un poco para el asado, pero suponete que se toma un avión. Pero la cuestión es que ya el Mercado Pago no funciona de ese lado si el muchacho está en cuestión, tiene todo su sistema bancario en ese país, ¿ok? Y ahí es donde se empieza a agregar otra capa de complejidad, ¿sí? La capa de complejidad es que vos vas a necesitar una tecnología financiera donde los bordes geográficos no importen. Esa tecnología financiera, obviamente, es cripto, ¿ok? Entonces vamos a agregarle ahora cuál sería este próximo nivel. El próximo nivel es el grupo de amigos con WhatsApp, pero en vez de tener Mercado Pago, tienen una wallet DeFi. Vamos a hacer un ejemplo, MetaMask, ¿sí? Creo que acá se habló mucho ya de MetaMask. Y tienen, vamos a hacer un ejemplo, DAI. ¿Por qué? Porque, como dijimos, cripto es una tecnología financiera donde los bordes geográficos no importan, ¿sí? Este muchacho que está en Uruguay o en Brasil o en donde sea puede estar mandando instantáneamente DAI para aportar para el asado, ¿ok? Volvemos a hacer ese recorrido. Participantes, amigos. Listo, perfecto. Objetivo, asado de los jueves. Bárbaro. Vía de comunicación, WhatsApp. Perfecto. Confianza, se conocen entre todos. Votación, levantan la mano. Perfecto. Dinero, bueno, ahora es cómo empieza también a manejarse de una manera distinta el dinero. ¿A qué voy con ello? En el nivel previo se manejaban vía Mercado Pago, ¿sí? Todos elegían a quién depositarle y depositaba. Pero ahora, como están manejando cripto, ¿sí? Podrían hacer lo que se llama una billetera multifirma. Acá les pregunto a Majo y a Sergio. ¿Se explicó acá que es una billetera multifirma?
No.
¿No? Bueno, perfecto, lo explicamos.
No.
Es bastante sencillo. Una billetera multifirma es una billetera en donde para crearla se tienen que juntar la wallet, no sé, suponete que nosotros somos esta DAO, ¿no? Sergio, Majo y yo. La wallet de Majo, la wallet de Sergio y mi wallet. Tenemos que hacer 3 firmas. Con esas 3 firmas, lo que vamos a estar creando es una cuarta wallet, ¿sí? Que esa cuarta wallet solo va a poder enviar dinero teniendo 2 firmas de las 3 que la formaron. ¿Se entiende? Sería como una especie de mayoría, ¿sí? Teniendo 2 firmas, ya eso puede enviar una transacción. ¿Qué sirve esto? Y precisamente para que si Majo se quiere chorear todos los fondos que están en esa billetera para comprar en vez de asado lechuga porque es vegana, no va a poder, ¿ok? Mismo si Sergio quiere hacer algo con esa guita, no lo sé, comprarse una bicicleta, no lo va a poder hacer. Siempre se van a necesitar, en este caso, 2 firmas de las 3 que hicieron esa wallet para poder emitir una transacción. Y acá es donde empieza a tener sentido el tema de cripto también. Y donde empieza a pesar mucho más lo que empezamos a definir antes, que es la cuestión política y de consenso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Nosotros creamos esta wallet multifirma. Creamos esa wallet multifirma donde decimos que 2 personas tienen que firmar para poder emitir una transacción, ¿sí? Creamos esa wallet y la fondeamos. O sea, Sergio le manda, no sé, Sumane le manda $50, Majo manda $50 y yo mando $50. Y están en esa billetera, en esa cuarta billetera que se creó. Ahora nosotros vamos a tener que llegar, vía política, vía diálogo, a un consenso para poder usar los fondos que están ahí. ¿Ok? Y si Majo quiere tortilla y Sergio quiere fideos y yo quiero asado, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que llegar a un consenso. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a un...?
Mariana, empiezan los mensajes privados, ¿no? Donde te digo, escúchame, que no caigastemos, usemos en esto las cosas.
Bueno, ¿ves? Ahí está. ¿Eso qué es? Eso es política. Eso es política. Vos podés tener una política que puede ser 100%, digamos, abierta y transparente, donde lo ponés en el grupo de WhatsApp que tenemos, o otro tipo de política donde vos me mandás un mensaje privado y me decís, che, dale, compremos pastas. Asado comimos el otro día. Aparte, Majo, no importa. Si total, con nuestras 2 firmas ya estamos. ¿Ok? Ahí es donde ustedes tienen que empezar a entender lo complejo que se vuelve una DAO a veces. ¿Por qué? Porque más allá de las vías de comunicación que tenga una DAO, siempre, siempre vas a tener una vía de comunicación transparente y abierta, como podría ser, por ejemplo, un Discord, un grupo de Telegram, un foro, pero a su vez también vas a tener otras comunicaciones internas dentro de la DAO, que no sabes qué puede pasar con esas comunicaciones internas. Si hacemos un paralelismo con lo que sería la psiquis humana, digamos, como un poco lo que es la parte consciente con la parte subconsciente. ¿Sí? ¿Viste que te dicen que la parte subconsciente es la que te gobierna a vos como persona dentro de tu consciente? Bueno, es algo bastante similar, porque yo, teniendo ya muchos años trabajando en una DAO, muchas de las cosas que veo que pasan es que a veces los grandes temas primero se terminan resolviendo backstage. Esto no quiere decir que vaya en contra de la DAO, sino porque es también mucho más rápido que ponerme a discutir en un foro. ¿Sí? Entonces, otra vez, acá empiezan a entender lo complejo de cada una de estas cuestiones, ¿no? Lo complejo de los participantes, lo complejo del objetivo, lo complejo de la vía de comunicación, lo complejo de la confianza, de las formas de votación y de cómo manejar el dinero. Y recuerden que solamente es un grupo de WhatsApp de 5 personas, ¿eh? O bueno, ponemos el ejemplo por ahí de 3, con Majo, Sergio y yo. O sea, esto, lo que estoy hablando ahora, sería como una especie de DAO descentralizada, porque ya el dinero es borderless, o sea, no hay límites geográficos, ¿sí? Y ya empieza a haber una política de convencimiento por alguno de los participantes en la cual quiere que se haga una comida u otra, ¿ok? Bueno.
Una pregunta. Sí. Esta wallet multifirma, ¿puede ser de cualquier cantidad de firmantes?
Bueno, acá está el tema. Acá está el tema. Yo estoy haciéndote este ejemplo solamente con 3. Ahora le vamos a ir agregando, como les dije, esto es como una escalerita que vamos a ir subiendo peldaño por peldaño, donde vamos a ir agregando grados de complejidad. ¿Sí? De hecho, el próximo grado de complejidad tiene que ver con la cantidad de participantes. ¿Ok? Supónganse que al final Sergio nos convenció, tanto a Mafe y a mí. Hicimos pastas, hicimos unos videos con Tuco impresionantes. Se hicieron recontra conocidos, ¿sí? Nos les fuimos diciendo a todos nuestros amigos, no sabés, los videos con Tuco que hicimos, estuvo espectacular, papá, papá, papá. Hasta que de repente ese grupo de WhatsApp, Sergio fue invitando a otros amigos de él, yo fui invitando a mis amigos, Mago fue invitando a sus amigos fueron invitando a otros amigos, y así sucesivamente, hasta que tenemos un grupo de WhatsApp de 250 personas, ¿ok? Donde hay amigos y no amigos. Donde ahora el objetivo es diferente, porque ya no es hacer un asado para amigos, ya es hacer una comida grande, y que incluso puede haber varias comidas. Entonces, tenemos que empezar a redefinir tal vez el objetivo, porque los participantes ya no son 3, son 250. Ahora yo también les hago una pregunta. Creo que todos los que estamos acá escuchando tenemos esos grupos de WhatsApp que, a pesar de que son 5 o 6 personas, no paran de hablar, te lima la cabeza y te querés ir o los muteás y nunca más entraste. ¿Sí? Bueno, imagínense un grupo de WhatsApp de 250 personas. ¿Es WhatsApp la mejor forma de comunicación para tal cantidad de miembros? Yo creo que no. Vas a tener que tener entonces otras vías de comunicación. Ahora vamos a la confianza. ¿Los conoces bien a todos? Y la verdad que no. Yo conozco, ponele que conozco bien a Sergio, conozco bien a Majo, a un par de amigos que invité, pero después están amigos de amigos y otros que yo ya, no sé, al tercer grado de salto de personas que se fueron invitando, yo ya no los conozco. No sé qué confianza les tengo. ¿Ok? Por tema de votación, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a poner emoticones en WhatsApp? No, es un bardo. Impresionante. O sea, seguir eso no se puede. Es imposible casi. ¿Y el dinero cómo lo manejamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer una wallet de 250 firmas? Nada, completamente inviable. ¿Ok? Bueno. Acá es donde ya entra más el porqué de una DAO. Como la, digamos, como la podemos llegar a conocer hoy en el mundo DeFi. ¿Sí? Una DAO, como bien dijo Sergio al principio, te sirve para organizar personas. ¿Sí? Vos vas a organizar personas que van a tener un objetivo o varios objetivos en particular. Esa organización va a ser entre personas que no necesariamente se conocen y que no necesariamente tienen confianza entre sí. ¿Por qué? Porque si la DAO está bien diseñada en su forma de votación y en su forma de manejo de dinero, yo no tengo por qué confiar en la gente, porque mi confianza está depositada en que el código de esa DAO está bien armado y a mí nadie me va a poder, perdón mi francés, cagar guita. ¿Sí? Entonces, si hacemos un paralelismo, una DAO es una cooperativa. ¿Sí? Es una cooperativa. No es otra cosa así más impresionante que eso. Lo que tiene de copado es que es una cooperativa sin bordes geográficos. ¿Sí? Nosotros soy una cooperativa en Argentina, la podemos armar dentro de lo que son los límites de Argentina o el país donde la querramos armar. ¿Okay? Acá lo que vos tenés es una especie de cooperativa borderless, o sea, sin límites geográficos, con personas a las cuales no tenés que necesariamente conocer. ¿Sí? Y acá también es lo interesante de la DAO, ¿no? Que según el objetivo que tenga esta DAO, es cómo tiene que desarrollarse esa política. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo. Según el objetivo de la DAO, es cómo tenga que desarrollarse esa política. ¿Por qué? Porque la política y el consenso que sale a través de la política, a medida que vos vas sumando más gente, se hace cada vez más difícil. ¿Ok? Entonces vamos a repasar este ejemplo de DAO, que hasta ahora es el más complejo, ¿no? Del que venimos hablando. En donde ya este grupo de WhatsApp, si se quiere, el grupo de WhatsApp fue como iniciado, pero son 250 personas, yo creo que por ahí lo mejor es un foro. Entonces dejamos el grupo de WhatsApp de lado y pasamos a estar en un foro. Somos 250 personas, participantes que son amigos y no amigos, o sea, vamos a decirlo directamente, gente desconocida, ¿sí? Porque no todos se conocen, donde el objetivo, digamos, que es, no sé, poner una feria de comida, ¿sí? Es la evolución de las pastas que hizo Sergio la otra vuelta. Las vías de comunicación, como les dije, es el foro. La confianza es que no se conocen entre todos. Y las formas de votación es lo que acá hay que empezar a desarrollar para que esa cuestión de que no se conozcan entre todos no sea el motivo por el cual existan, entre comillas, casos de corrupción o haya gente que pueda cagarle guita a otra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Formas de votación es a través de cómo se va a llegar al consenso de la decisión que esté pasando en la DAO, supónganse que es a quién le compramos los 200 kilos de tomate para hacer tucos para todos, ¿sí? ¿Y cómo es que vamos a elegir a ese proveedor, ¿sí? ¿Y cómo es que va a salir esa guita de la wallet? Porque vamos a tener que crear otra wallet, porque antes eran wallet de tres nada más, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que 250 personas estén alineadas para firmar una transacción? No, no tiene sentido. Entonces, ahora voy a explicar cómo sería un sistema de votación que va a estar linkeado a la wallet, ¿sí? Lo voy a explicar muy despacio, o sea, por eso voy a hablar como pausado, como para que cuando yo les voy contando algo, ustedes traten de hacerse una imagen en la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a armar? Gracias a Ethereum, vos podés armar un smart contract en donde ese smart contract sea como una especie de encuesta, imagínate, ¿sí? Esa encuesta tiene comprar, ¿cuántos kilos de tomate compramos? O sea, 200 kilos de tomate, 300 kilos de tomate, 400 kilos de tomate, ¿sí? Para votar en esa encuesta, si vos sos parte de esta DAO, tenés que tener un token específico. Vamos a llamarle el Tuco Token, suponete, ¿sí? Si vos tenés el Tuco Token, eso a vos te da acceso a votar en esa encuesta. Supónganse que cada Tuco Token es un voto. Entonces, si vos tenés 10 Tuco Token, podés votar, no sé, 200 kilos de tomate, ¿sí? A la próxima pregunta es, ¿a quién se los compramos? ¿A Salsati? ¿A Inca? ¿O a, no sé, Muti? ¿Sí? Y vos votás, no sé, a Muti. ¿Ok? Y ejecutás tu voto. Entonces, ¿qué es lo que hace este smart contract? Empieza a sumar todos esos votos. Suma los tokens de los kilos y suma los tokens de las marcas, ¿sí? Entonces, este smart contract te dice, bueno, hay 3 días para votar, ¿ok? Cuando finalizan esos 3 días, va a haber un resultado. Va a ser de cuánto es el que más kilos de tomate se eligió, si fue el de 200, el de 300 o el de 400, ¿sí? Y la marca, ¿ok? Bueno, supónganse que ahora este smart contract, que ya tiene ese resultado de la cantidad y de la marca, está linkeada a una wallet en particular, en donde cada una de esas marcas que nosotros dijimos ya tiene también su propia wallet. ¿Qué significa? Que ni bien termina esa votación, automáticamente el smart contract le manda la guita a la wallet de la marca ganadora por la cantidad de kilos que ganó la votación. ¿Se entiende lo que quise decir ahí? Si no, lo repito. Pero como que el concepto general es que vos votando vas a producir una acción que un smart contract va a tomar esa acción y va a ejecutar una transacción de guita específica, atada a eso, ¿sí? Y eso le va a dar un desarrollo.
Clarísimo, Marian.
Clarísimo, sí.
Okay. Bueno, eso, digámosle que es cómo sería desarrollar un tema político para llegar a un consenso, para hacer una votación, para hacer una transacción. Eso pasó en el foro. ¿Qué significa? Y la semana anterior, no sabés, tuvimos a uno que se llamaba, no sé, Rock and Roll 24, que hizo todo un caso de por qué teníamos que comprarle los tomates a Salsati, ¿sí? Y se mandó un post espectacular diciendo que los tomates eran orgánicos y que no sé qué, ni que pin, que pa. Después teníamos otro que hizo un post sobre por qué Muti, siendo una marca italiana, es la mejor en los tomates, que ta, 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 ta. Y ustedes, como miembros de Sadao, estuvieron leyendo el foro y sacando sus propias conclusiones, o por ahí después mandándose mensajes privados, donde, no sé, yo le decía a Sergio, che, Sergio, vos viste los tomates Muti tan buenísimos, ¿los probaste alguna vez? Y la verdad que no, andá y comprá, vas a ver, probalo, vas a ver que es buenísimo, vas a ver que vas a votar por eso. Y vos fuiste, compraste, lo probaste. Y ahí te diste cuenta y votaste por eso. Entonces te das cuenta cómo tenés como dos cuestiones de política, que era lo que nombraba antes, lo que podría ser la política abierta y transparente, que es la que se puede hacer en el foro, y además tenés la política, si se quiere, un poco más de backstage, que es la interna que puede darse entre menos miembros de la DAO. Pero son dos fuerzas que, entre ellas, o sea, digamos, no sé si colisionando es la palabra, pero sumándose, generan un consenso, que ese consenso lo terminamos viendo en las votaciones.
Marian, perdón, me quedó una duda de lo que explicaste. Dijiste, pusiste como ejemplo que un Tuco Token significaba un voto. Sí. Eso significa que si yo tengo 10, ¿puedo votar 10 veces en la misma encuesta o que voy a poder votar en 10 encuestas distintas?
No, esto es, a ver, para el ejemplo que te di yo, significa que son 10 votos, ¿sí? O sea, que vos votás con un poder de 10. Imagínate que si hay en total 250 tucotokens, ¿sí? Vos votás con ese porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje vos se lo asignás a esa opción que elegiste, ¿ok? El tema es el siguiente, ¿sí? Que ahora es, digamos, yo te expliqué lo que es una DAO desde su concepto más básico, como es un grupo de WhatsApp de amigos, agregándole todas las capas de complejidad hasta llegar a esta DAO, que es una DAO, si se quiere, un poco más a lo que se conoce en DeFi, ¿no? Que está en un foro donde hay transacciones, que las transacciones son ejecutadas por votaciones, etcétera, ¿ok? Pero lo que podemos ir haciendo, como para que entiendan, cuando yo empecé este space a hablar sobre la complejidad de una DAO, es ir abriendo cada una de estas pequeñas cajas de Pandora o bloques de construcción que les nombré en el principio, ¿no? Que son los participantes, el objetivo, la vía de comunicación, la confianza, la votación y el dinero, ¿no? Porque acá también es donde van a entender hacia dónde va todo esto, ¿sí? Y por qué también es tan difícil hablar a veces de DAO, ¿no? Cuando hablo de participantes, acá la cosa se empieza a poner, te diría casi un poco de ciencia ficción. ¿Por qué? Para los que no saben, yo trabajo en MakerDAO, es una de las DAO más antiguas del mundo, una de las primeras. Hoy tiene 85.000 token holders, que vendrían a ser 85.000 miembros. Y la realidad es que nosotros no los conocemos a todos los miembros, ni a todos los que participan en el foro. Y a su vez, los que participan en el foro, no sabemos cuánta gente hay atrás de cada uno de esos usuarios. Puede ser uno, o pueden ser muchos. Algunos son muchos declarados, otros son muchos que no son declarados, pero que tal vez por cómo hablan, nos damos cuenta que ahí hay más de una persona. Entonces te estás empezando a dar cuenta que la identidad es algo muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Sí? Por eso yo creo que en un futuro, por ejemplo, van a haber servicios que sean como Identity as a Service, donde vos tengas diferentes, si se quiere, identidades en protocolos que las puedas alquilar para hacer cierta cuestión en particular. Algo que está pasando ahora mucho en Maker, por ejemplo, es gente que crea cuentas falsas, ¿sí? Para votar en cuestiones específicas dentro del foro. Vos podrás decir, ah, che, qué trucho, qué mal eso, qué... Y la verdad que no. O sea, es algo que pasa y el diseño de la DAO de Maker contempla eso. De hecho, el diseño de cómo se arma ciertas cuestiones del budget para cada una de las unidades que trabajan en la DAO contemplan corrupción dentro de esas core units, que son esos grupos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un sistema que es descentralizado, no lo podés manejar como un sistema 100% centralizado donde vas a hacer micromanagement de todo. ¿Ok? Entonces esto es un poco como el libre mercado, ¿no? Donde te dice que el interés de cada uno de los participantes llega en su conjunto a la mano invisible que hace que todo el mercado se desarrolle, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los participantes, el tema de las identidades es súper importante. Por eso, a ver, mucho se ha hablado de UBI, ¿no? Del coso que hace Siri, de Proof of Humanity, del protocolo que hace Siri, Proof of Humanity. Donde yo siempre digo lo mismo. O sea, en cuestiones económicas, yo no, a mí no me parece que sea algo viable eso, pero sí me parece que es un muy buen sistema para desarrollar identidades, para gente que quiera darse a conocer públicamente. Mirá, yo soy Mariano, estoy aprobado por UBI y esta es mi identidad, ¿ok? Porque hay algo que muchos de los que están participando hoy en cripto no se dan cuenta, ¿sí? Para todos los que estamos en cripto hay muchos anónimos que son muy conocidos, ¿sí? Bueno, a ver, ni siquiera en cripto, o sea, en cualquier ámbito hay anónimos que son conocidos, ¿sí? Tuiteros, vamos a decirle, ¿ok? Que son anónimos y son conocidos. Pero en DeFi pasa algo bastante particular, es que la identidad es un activo. La identidad es un activo. ¿Qué significa eso? Yo elegí, por ejemplo, cuando entré a trabajar en cripto, si quería ser anónimo o no. Hay gente que elige ser anónimo porque quiere resguardar su identidad, su familia, un montón de cosas. El problema es que vas a quedarte también en las sombras para un montón de otras actividades, ¿sí? No vas a poder ir a eventos. No vas a poder usar tu identidad como un activo. Porque a mí a lo que voy es que, por ejemplo, hay protocolos que me han ofrecido trabajo y esos protocolos necesitan que las caras sean visibles. Y me dice, mira, Mariano, nos gusta tu perfil por tal y tal cosa y porque tu identidad es un activo. ¿Sí? Lo mismo cuando te llaman para ser advisor, suponete. Tu identidad es un activo. ¿Okay? Entonces, desde ese lado, las identidades se van a ir como deformando en el futuro. ¿Sí? Vas a tener gente que va a elegir ser pública y vas a tener gente que va a elegir ser anónima dentro de estos protocolos. Y está todo bien también.
Mariani, ¿y por qué importa eso en una DAO? Digamos, si en definitiva, por lo que vengo entendiendo, lo que importa es votar y votar corresponde al tu tenencia de token.
Porque hasta ahora no hablamos, que era el segundo punto, del objetivo de la DAO. Me voy a poner, a ver, súper picante, espero que no se enoje nadie, y estamos hablando pura y exclusivamente desde el lado de la imaginación, ¿no? Pero si hubiese gente que quiera hacer una DAO para juntar fondos para asesinar a alguien, ¿los podés frenar? No los podés frenar. Nosotros pensamos en las DAOs como que siempre tienen objetivos buenos, como que tienen objetivos súper loables, pero puede no ser el caso. ¿Los participantes de esa DAO lo harían con su identidad pública? No, no lo creo. O mismo si hay DAOs que quieren hacer algún tipo de asociación, digámosle, ilícita, no porque esa actividad que vayan a hacer esté, entre comillas, mal, sino porque es ilegal. Vamos a hacer un ejemplo. Suponete que en Argentina se prohíbe la venta de alcohol. Y hay gente que quiere tomar alcohol. Cada uno se mata como quiere, ¿no? Bueno, se forma una DAO para hacer tráfico de alcohol, donde hay dinero que es incensurable, donde se organizan a través de un foro público, que puede también ser incensurable, si lo subís a ciertos servidores, y donde van a llevar a cabo una organización que va a cometer un acto ilícito. Y acá es donde también tenemos que empezar a ver qué significa una DAO en el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, si vos me preguntás hoy a mí, yo creo que estamos muy, muy, muy verdes. O sea, muy verdes. Te estoy hablando de verdes en el sentido de que, a ver, la banca creo que se inventó con los Medici por el 1400. Bueno, estamos como recién empezando por ahí, más o menos, ¿sí?
Pero esto que decís es como inevitable.
No sé si es inevitable. Es posible. No necesariamente va a pasar. Es posible.
Pero sucede, no sucede,
no,
digamos.
No sé si sucede.
Si no sucede es porque debe haber métodos.
Ni vos ni yo podemos decir si sucede o no sucede. Lo que podemos decir es que es posible.
Pero de alguna manera, si se crea una DAO con un objetivo de
non-santo.
Asesinar a alguien. Non-santo, ahí está. Es como que ya la organización de esa DAO está contemplando que sean todos, o sea, los primeros que dijeron vamos a armar una DAO para ir a comprar droga, esos ya son los primeros que aceptan el anonimato.
Sí, bueno.
O sea, no va nadie diciendo, no, che, a ver, vos cómo te llamás.
Obvio, por eso te digo que también depende del objetivo, porque puede haber un objetivo súper loable, que es como lo que quiere hacer Maratea, que es para juntar fondos para una campaña en particular. Y ahí yo creo que no va a haber gente que le moleste ser pública. ¿Entendés? Todo depende del objetivo, porque también dependiendo del objetivo, ¿sí? Y esta es la tercera parte que venía, es la vía de comunicación. Una cosa es que vos necesites una comunicación encriptada como Tor Network, porque te estás organizando para hacer un acto ilícito, como puede ser vender droga, ¿sí? Y otra cosa es hacer algo súper simple, como puede ser armamos un foro porque nuestro objetivo es hacer una feria de comida, ¿sí? Entonces, dentro de este objetivo se va a desprender también la vía de comunicación. Y a su vez, desde la vía de comunicación, ¿sí? También se va a desprender un poco cómo es la forma de gobernanza. Y esto es otra, creo que es una de las partes más interesantes y que todavía más desarrollo requieren, como que está todavía muy verde. Aquí voy con formas de gobernanza. Bueno, voy a poner el ejemplo de Maker, ¿no? Que es el que más conozco. Maker tiene una forma de gobernanza que es muy compleja, la verdad. Es muy, muy, muy compleja. Tiene dos tipos de votación, una votación que no ejecuta cambios, que es solamente para ver el sentimiento de los participantes, y si esa votación es aceptada, pasa a otra votación donde esa votación sí ejecuta cambios. Bueno, es como que tiene como varios mecanismos de antiataque, por así decirlo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan compleja? Porque estamos creando dinero. Estamos creando dinero y eso es una responsabilidad enorme, enorme. O sea, estamos creando DAI, ¿sí? Con lo cual tienen que tener un montón de mecanismos de contención, tiene que haber un montón de mecanismos de antiataque, tiene que haber muchos ojos arriba de esto. Por eso tiene este sistema de gobernanza que es un poco engorroso, la verdad, y que hace que MakerDAO se mueva tan lento en el desarrollo. MakerDAO, dentro de lo que es el mundo DeFi, es muy robusto, ¿sí? Anda muy bien, pero la realidad es que es muy lento, muy, muy lento, ¿sí? Pero bueno, nada, es un poco esta cuestión de esa cuestión detrimental, ¿no? O sea, tengo una cosa, tengo otra, ¿tá? Pero después tenés otras formas de gobernanza, ¿sí? Por ejemplo, la gobernanza en términos de votación, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, hay una que a mí me encanta, que todavía no vi ninguna DAO así, pero puede ser una futarquía, ¿sí? ¿Qué es una futarquía? Acá es donde nos empezamos a poner también medio ciencia ficción. Una futarquía es donde vos tenés un grupo de notables, ¿sí? Digámosle, entre comillas, eruditos, ¿sí? Que son los que forman las opciones de decisión para los votantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y vamos a llevar el ejemplo a la feria de comida que nosotros queríamos hacer, ¿sí? Tendríamos, no sé, 5 eruditos de la cocina, donde uno te va a decir, y mirá, yo para mí el plato principal tiene que ser asado por tal, tal, tal y tal cosa, y te arma todo un caso impresionante de por qué tiene que ser un asado, y te lo pone como una opción. Otro erudito hace, mira, para mí tiene que ser pastas porque tal, tal, tal y tal cosa, y así sucesivamente, y tenés 5 opciones. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente ya no va a votar con la que más le gusta, sino que acá hay un juego económico. ¿Qué significa? Asado va a tener la opción sí y no. Pastas va a tener la opción sí y no. Ensaladas va a tener la opción sí y no. Entonces, el que vota va a votar con apuestas. Vos vas a apostar 2 pesos al sí del asado, suponen, ¿sí? Y eso que vos apuestes, si gana el sí del asado, se puede llevar a los que apostaron, la guita que apostaron, el no del asado, suponen. ¿Qué significa esto? Significa que vos vas a votar con la mejor de tus intenciones porque estás metiendo guita de por medio. Se dice que cuando vos metés, en inglés es tipo un poco skin in the game, ¿no? El pellejo en juego. Vas a estar votando con lo que realmente sentís. ¿Qué significa esto? También vas a estar votando con una cuestión bastante racional, ¿no? Yo creo que si hoy lo llevamos a la política argentina, hay muchas personas que pueden ser socialistas y que terminan votando a ciertos políticos o ciertas medidas sin estar del todo convencido de esas políticas o de esas medidas, y solamente lo votan porque son socialistas, ¿ok? Porque tienen que seguir con su convicción. Bueno, la futarquía acá lo que te dice es que no, vos acá tenés que seguir lo que te conviene económicamente en relación a la mejor decisión. ¿Qué significa? Que un socialista puede estar viendo que por ahí le conviene votar una decisión liberal porque va a ganar guita y porque también considera que es lo mejor. Entonces, de esta forma, la futarquía lo que hace es que se elimine la ideología y que la votación sea como muy pura, muy, muy pura. ¿Por qué? Porque está utilizando algo que para mí tenemos incorporado en nuestro ADN, seas de la corriente política que sea, es que nos encantan los incentivos y la guita. Estamos manejados por incentivos. Podrás tener a alguien que te dice que no, bueno, no sé, yo no le creo. Para mí lo tenemos en el ADN, ¿ok? Entonces, con este diseño futárquico, vos podés empezar a tener una forma de gobernanza que está basada en apuestas, ¿sí? Es súper complicado de implementar, es algo un poco más futurístico. Yo creo que una DAO en algún momento lo va a hacer, creo que lo va a hacer, pero tiene que tener un objetivo que también sea bastante correlacionado a esa forma de gobierno, ¿no? Y así tenés un montón de cosas, porque dentro después de esa votación, ¿sí? Es, bueno, ok, ¿cómo se va a manejar ese dinero? ¿Sí? Y acá tenés, otra vez, diferentes tipos de dinero, puede ser Ethereum, puede ser DAI, puede ser Bitcoin, puede ser lo que, no sé, lo que carajo sea. Pero acá es donde empiezan a ver cómo cada una de estas pequeñas cajitas que forman una DAO, es adentro tipo interminable. Y ahí es donde hoy es lo que estamos viendo, que estamos en pleno desarrollo. Yo no sé si la forma de DAO de Maker va a ser la más usada. Yo creo que no, va a ser muy específica para eso que estamos haciendo, ¿sí? Y por ahí hay otra DAO que solamente que compra arte, suponete, y se coordinan por WhatsApp y firman 5 de 6 o 5 de 7 y listo. Es como que va a haber mucha cuestión, ¿no? Por eso, también dentro de esta complejidad, quiero traer un poco de baño de realidad a los que estamos dentro del ecosistema. Por ahí no estás dentro del ecosistema, pero estás viendo constantemente que las DAO son el futuro, que DAO esto, que DAO lo otro, que me encantaría trabajar en una DAO, que no sé qué, mirá, o la otra, ponele DAO a todo. No, hay que hacer una DAO de Argentina, no, hay que hacer una DAO de este. La verdad es que no. La verdad es que hoy hacer una DAO para hacer algo es volverlo ineficiente. Es como que quieras nadar con un chaleco de plomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía está muy verde todo esto. Hay muchas cuestiones a desarrollar. Hay el estado de la tecnología, creo que todavía no es el adecuado para esto, ¿sí? Hoy una verdadera DAO la tenés que hacer en Ethereum y valen caras las transacciones en Ethereum, porque para hacerla en otro lado no sé si tiene mucho sentido, ¿sí? Por ahí, bueno, por ahí sí lo tiene, pero para que sea realmente descentralizada, suponete, ¿no? Hay muchas cuestiones que todavía están teniendo como una especie de romanticismo por encima de la DAO, que la realidad no es tal. Yo, de hecho, hace ya un par de meses vengo como un poco puteando contra las DAO, porque la realidad es que si vos estás en una DAO de verdad, es muy difícil llegar a consenso. Muy, muy, muy difícil. Y a medida que la DAO crece, cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil y te agota mucho. ¿Por qué? Porque como todavía la tecnología no está del todo desarrollada, porque todavía las formas de gobierno no están todas desarrolladas, porque todavía los objetivos a veces no son claros en una DAO, porque cuando vos no tenés un líder, ¿sí? Es bastante difícil coordinar un objetivo, ¿sí? Y también porque hay una cuestión hasta a veces ideológica que hace que la cosa se vuelva aún más engorrosa, ¿no? Que es lo que estoy viendo. O sea, yo estoy en cripto, en DeFi hace bastante, o sea, lucho por la descentralización, me gusta, pero yo no soy un absolutista. Para mí hay cosas que tienen que ser centralizadas y está bien que sean centralizadas, ¿sí? Y ahí está el problema. Hay gente que piensa que dice, no, todo es centralizado, todo es centralizado, a mí no me importa nada, todo es centralizado. Y que precisamente esas personas son las que, te diría, son las que menos ayudan a que esto se desarrolle. Porque inclusive el que te dice, no, que sea todo centralizado, de última sigue en la suya. Pero el que dice, no, esto tiene que ser todo descentralizado, son los que más a veces trabas te ponen en el desarrollo de lo que estás haciendo.
Marian, yendo a esto que dijiste, no es necesario meterle DAO a todo, mi pregunta es, ¿qué pasaría si Maker no tuviera una DAO? Digamos, es una cuestión de, ¿iría en contra de la filosofía para lo que fue creado Maker?
El tema es que Maker tiene una DAO porque hay que votar sobre unas cuestiones que son bastante delicadas y que requieren como que muchísimos ojos estén encima, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? O sea, ¿quién vota la tasa de interés? La tasa de interés vos tenés que tener mucha gente que esté pendiente de eso y que haga análisis constante. Porque la verdad que ahí lo que pueden hacer es que si no fuese una DAO, que un grupo coordine para atacar entre comillas, ¿no? Y pueda hacer una extracción de valor de la DAO. ¿Qué sería una extracción de valor de la DAO? Y como, por ejemplo, a ver, una forma monopólica. El monopolio, ¿qué es lo que hace? Y te va a vender al precio más caro posible con la menor producción, ¿no? O sea, te va a estar extrayendo todo ese valor tuyo, de tu bolsillo. Bueno, en unas, vos cuando tenés gente que se organiza para dar un servicio y es el único que da ese servicio y puede tener potestad absoluta por sobre cómo cobrarlo, y es probable que pase algo de eso, ¿no?
Pero como para poner como el ejemplo contrario, no sé, como si fuera el Banco Central, digamos, que también genera dinero y digamos, si se maneja con una estructura centralizada donde hay un presidente y hay un directorio, digamos, si lo tenemos que llevar a ventajas y desventajas de de una estructura centralizada y una descentralizada, digamos, ¿no? Para un caso similar como ser Maker o un banco central.
¿Vos me estás preguntando si el banco central tiene que ser una DAO o si
Maker
tiene que ser una DAO por el tipo de decisión que es así de simple? O sea, hay decisiones económicas y vos necesitas que esas decisiones sean transparentes para que no haya grupos que hagan colusión y que puedan extraerle valor a los usuarios de ese protocolo, ¿sí? En el caso de un banco central, y bueno, no sé, los bancos centrales, yo creo que hay bancos centrales que se portan bien y hay bancos centrales que se portan mal. A ver, el tema de descentralizar el dinero desde lo que fue Satoshi tiene esta ideología de que el humano no debería manejar políticas económicas. Por eso Bitcoin viene con una política económica incorporada en el código, ¿sí? ¿Qué te dice esto? Y que fundamentalmente los humanos vamos a terminar siendo corrompibles. O sea, está en la fundamentación. O sea, está en la base más base de Bitcoin. Te dice que los humanos van a terminar tratando de cagarse unos a otros y haciendo colusión. Entonces, una DAO, por ahí lo que te dice es, bueno, si en el caso de que tengamos que hacer una política monetaria, ¿cómo podemos minimizar esa cuestión de colusión y corrupción y que sea transparente? Pero el desafío está en hacer algo que sea transparente, que sea rápido, que tenga una forma de gobernanza ágil, que se desarrolle. O sea, por eso digo que estamos como muy temprano todavía.
Y, bebé, Bitcoin, nunca preguntamos esto, Majo. ¿Bitcoin tiene su DAO? O sea, no sé, por lo menos es como que nunca escuchamos hablar de la DAO de Bitcoin o cómo se organizan las decisiones en
Bitcoin. No, Bitcoin no tiene una DAO, aunque el repositorio donde está el código del cliente de los nodos de Bitcoin, digamos que podría haber sido la primera especie de DAO, proto-DAO que se creó, porque tengo entendido que las actualizaciones de nuevos códigos en ese repositorio y que exista un hard fork, o sea, como que se implemente ese nuevo cliente, tienen que ser votados por los mineros, ¿sí? Sería algo bastante similar a lo que dijimos, una especie de no sé si futarquía, porque no hay apuestas, pero como que tenemos este grupo de eruditos que son los developers que ponen nuevo código en el repositorio y que los mineros, que son los que están corriendo el actual sistema, votan con cada nuevo bloque. Ellos pueden poner un código, no sé, 0-1, si sí o no, sobre cuál es la votación en particular. Y si votan que sí, se puede actualizar ese código al nuevo cliente. Así que sí, vendría a ser una especie, si se quiere, de proto-DAO.
Sí, porque lo que contás es como, no sé, cumple como un objetivo muy parecido, sí, digamos, a lo que son las DAO. Pero no se llama DAO.
Sí, claro. No se llama DAO.
Y Marian, ¿de dónde salen esos tokens que te permiten votar?
Los emite la misma DAO. En la DAO hay lo que se llama como una, digamos, ceremonia de setup o ceremonia de creación, ¿no? Donde es que el deployment o el subir al contrato a la red pública de Ethereum, ¿no? Cuando vos creas ese contrato en la red pública de Ethereum, ahí creas la emisión del token, cuántos tokens van a haber. Porque esa es la otra, ¿no? Dentro de las formas de votación, nosotros hablamos de la dinámica de votación en términos de, bueno, lo que explicamos de futarquía o por ahí una democracia de un token, un voto, lo que sea, ¿no? Pero a eso tenés que sumarle si después el token tiene alguna otra cuestión extraña en el medio, ¿no? Que es decir, mirá, ahí es un token que por cada bloque emite 10 tokens más a, no sé, a los holders, y si haces y los tequeas acá, te emiten otros tantos, y si los sacás antes de tiempo, te quita otros tantos. Entonces ahí ya le agrega otra capa de complejidad, en donde vos tenés la complejidad de la gobernanza en cómo se vota, y después la complejidad de la emisión del token o de la mecánica que tenga el token en cuestión. ¿Okay? Hay una DAO bastante conocida que se llama CURB, que tiene un modelo que está interesante, que te dice, mirá, el token de gobernanza es este, ¿sí? CRB se llama. Y si vos lo que haces, o sea, lo dejás encerrado, ese token, por, no sé, un mes, yo te voy a premiar con este porcentaje de tokens. Si lo dejás encerrado por un año, con este otro porcentaje mayor. Por 3, este, y por 4, este. No me acuerdo bien los timeframes, pero vamos a suponer que es eso. Entonces te está incentivando a que vos dejes ese token en ese contrato, ¿sí? Y vos, eso a vos te da una especie de voting power, ¿sí? De poder de voto. Entonces, a medida que vos más tiempo dejás el token inamovible dentro de ese contrato, más poder de voto te da en el futuro, ¿sí? ¿Eso por qué lo hacen? Porque entienden que al token encerrarlo dentro de ese contrato, no lo pone en mercado, al tener poco movimiento y demanda del token, el precio tendería a subir, ¿ok? Son mecanismos que utilizan las DAOs para que su token valga más, pero a su vez también como para que no joda el sistema de gobernanza, ¿no? Entonces es también dentro de esa complejidad, ¿no? Aparte de la forma de gobernanza, la mecánica del token.
¿Y cada participante de la DAO puede comprar todos los tokens que quiera?
Sí, sí, la libertad de compra de tokens es algo... A ver, es tácito, es un mercado abierto. No, hasta ahora no vi ninguna DAO que diga no puedes comprar, no sé, 10 tokens porque, a ver, no sería una DAO, tendría que haber una entidad que te los vende, sería una organización una organización autónoma, centralizada.
Ok, y si vos los usás para votar, como dijimos al principio, en el ejemplo del principio, yo tengo 3 Tuco Token, los uso para votar la salsa de tomate que a mí me gusta. ¿Ya no los tengo más?
Sí, los tenés. No es que se...
Los sigo teniendo. No los
claro,
pierdo.
No. Los seguís teniendo. Vos votás y los seguís teniendo y el contrato, digamos, como que hace la contabilidad de que vos votaste con esos 10 tokens.
Okay. Ahora, que se puedan comprar ilimitadamente, digamos, ¿por qué no sucede que viene alguien con mucha plata y toma la gobernanza de una...
Puede pasar.
Esto pasó hace poco con ¿qué fue? Solén, ¿puede ser?
No, en realidad es distinto, pero vamos a hacerlo por ahí un poco más fácil. Puede venir obviamente alguien y comprarlo. El tema es cómo el mercado reacciona frente a eso, porque vos a medida que vas comprando más tokens, se te va haciendo más caro el precio, ¿sí? Entonces tenés como un incentivo económico de decir, bueno, ¿cuánto es el ataque total que yo puedo hacer de la DAO? ¿No? Suponete que quiero atacar a Maker. Yo para atacar a Maker tendría que comprar, creo que hoy en día son 85.000 tokens. El problema es que vos no vas a comprar los 85.000 tokens a un precio fijo. Los tokens vos los comprás con un precio de mercado que a medida que vas comprando más, más caros te salen. Acá no hay economía de escala, que es a medida que compras más, más barato te sale. Es al revés. ¿Okay? Entonces vos lo que tenés que pensar es, suponete que yo con esta curva de precios ascendente, o sea que a más tokens compro, más caro me sale. Para capturar la gobernanza de Maker tengo que gastarme, no sé, 300 millones de dólares. Por ponerte un precio normal. Cualquiera, digo. ¿Yo puedo sacarle después a Maker 300 millones de dólares con formas de gobernanza? Bueno, ahí es donde tenés que ver qué tan bien está diseñada esta DAO para evitar eso. Maker, por ejemplo, tiene varias cuestiones. Una es que no puede haber tanto X cantidad de circulante de Maker en protocolos de préstamo para evitar que venga alguien y pida prestado Maker y votar. O sea, puede pasar, pero la cantidad de Maker que hay en circulación es es mínima. No podría por sí solo generar una votación ejecutiva. Después también tenés tiempo de ejecución entre el término de un voto y la ejecución del cambio. Con lo cual, si hay una ejecución hostil, ¿sí? Es decir, no sé, viene este tipo, compró 300 palos de token y mete una votación que, no sé, mete un cambio en el smart contract que a él le permite sacar X cantidad de Ethereum. Bueno, eso sería como una especie de ataque al protocolo. Vos tenés un tiempo de ejecución. No lo podría hacer. Más allá de que, obviamente, como en una DAO hay tantos ojos, lo que se votaría es decir, forqueamos el protocolo para sacar a este mal actor, forquear el protocolo es clonar el protocolo y sacarle las fichas, los tokens a él. En el caso de Maker es medio complicado porque no podrías forquear porque hay ya DAI en circulación, pero se pueden hacer otras cosas en el contrato donde esta persona de última quede sin voting power, ¿ok? Pero estos son casos como extremos en donde vos tenés que tener en cuenta que si la DAO está bien diseñada, no importa que venga alguien y compre todos los tokens, ¿sí? Porque aparte desde ese lado pasa algo que en filosofía, creo que filosofía, se llama la tragedia de los comunes, ¿no? La tragedia de los comunes significa que, tragedy of the commons en inglés, es que si vos estás en un protocolo donde el valor se lo dan todas las personas que están participando, porque es descentralizado, porque tiene todos los recursos bien distribuidos, entre comillas, bien distribuidos, ¿sí? Si viene una persona sola y toma todo y maneja todo, los otros se van a ir, entonces esa persona que gastó todo ese dinero para controlar ese protocolo, de repente va a perder mucho de esa inversión porque se va a ver solo ahí adentro y no va a tener más valor. Porque al fin y al cabo el valor de ese protocolo se lo dan todos los participantes. No es ese token en sí, sino es que participe mucha gente. Okay. Entonces también esa es otra cuestión a tener en cuenta. Imagínate, llevémoslo a Bitcoin, Ethereum. Si hay una persona que controla el 98% de los Bitcoin, ¿tiene valor Bitcoin? Y la verdad que no. Es una especie de banco central. O sea, el banco central te controla la maquinita como de imprimir la guita. Por eso hay bancos centrales donde la moneda no tiene valor. ¿Tá? Entonces, nada, también pasa desde ese lado.
Y ves, la vos dijiste que para hablar de DAO tenemos que meter el componente financiero, digamos, o de plata, digamos. Pero, digamos, si para situaciones que no impliquen plata, ¿no estamos hablando de DAO?
Puede haber una DAO donde no implique plata. Sí, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? No sé cuál es. A ver, el objetivo puede ser súper abierto y puede que no implique plata. No sé, quieras discutir sobre cualquier cosa en particular y que quieras votar sobre esa cosa en particular que estás discutiendo. Sí, puede ser totalmente.
Es como que yo me hago la idea mientras ibas hablando y pensé enseguida en el chat de mamis del cole, que de alguna manera tiene una finalidad y es que los niños terminen el colegio. Se conocen, hay confianza entre ellas, hay colaboración. Hay votaciones, a ver qué le regalamos a la maestra y al maestro. Y de alguna manera, no sé, el token de gobernanza vendría a ser el chico, que, porque si no tenés...
El mami token.
Si no tenés un hijo en el colegio, no estás en el chat de mami.
Claro, exacto. Sí, perfecto. Bueno, imagínate ahora, le querés agregar complejidad. Imagínate que según las notas que tenga cada uno de los chicos en el cole... te asignan a vos, mamá, más o menos tokens.
Ah, ahí soné. A mí no hubiera tenido mucho poder de voto.
Bueno, pero ¿entendés ahora cómo es una cuestión donde vos tenés, por un lado, la forma de gobernanza y, por otro lado, la dinámica del token? Y ahí es donde también se ponen diferentes las DAOs y se ponen diferentes las formas de gobernanza y tienen que estar muy correlacionadas con el objetivo que tengan. Porque a veces... no todas las DAOs están bien diseñadas. De hecho, te diría que el 90% de las DAOs están mal diseñadas.
Pero en el ejemplo de Majo, es como que se llega a la conclusión de no vale la pena hacer una DAO porque nos manejamos en un grupo de confianza, sería. O porque la complejidad que tiene que hacer una DAO es más grande que los riesgos.
Sí, total.
Y la mami se afane toda la
plata.
Total,
total. Vos siempre vas a crear un sistema en relación a que el output de ese sistema sea mayor al costo del mismo, ¿no? O sea, poniéndolo fácil. Un sistema de recuperar valijas para una aerolínea, ¿sí? Va a poner in place ese sistema si todo lo que le cuesta meter ese sistema le va a traer más plata que dejar que las valijas se pierdan, ¿sí? Bueno, es exactamente igual. ¿Por qué vas a hacer una DAO? ¿Le vas a sacar más guita o vas a tener más eficiencia? ¿O vas a hacer algo mejor que con una simple forma de organización? Si es sí, bueno, hace una DAO. Si es no, ¿para qué carajo vas a hacer una DAO? Que por eso no le pongas DAO a todo, como si dije yo hace un ratito.
Clarísimo. Marian, bueno, sé que te tenés que ir. Nosotros también. Tengo una pregunta que dejaron antes. Y si podés, bueno, la respondés. Sí. Y ya cortamos. A ver, no lo entiendo mucho, pero dice, bueno, qué bueno está el podcast, qué sé yo, qué genio Mariano, todo eso. ¿Le podés pedir a Marian ejemplos de proyectos para construir smart contracts en base a cuestionarios?
A ver, no te diría ejemplos de smart contracts a construir, pero pueden probar Aragon. Aragon es una aplicación en Polygon que es para crear DAOs, que si siguen la documentación pueden crear DAOs de manera muy fácil y tenés esto que yo estuve explicando en el ejemplo del kilo de tomate y de la marca de tomate, lo podés hacer en Aragon con un par de clics, ¿sí? Y ahí vas a entender un poco cómo funciona, porque después puedes entrar al GitHub y ver cómo está armado ese contrato si es que sos programador. Pero si no sos programador, podés jugar con Aragon desde ese lado, que es un, entre comillas, constructor de DAOs, y podés configurar varias cosas. Puedes configurar que ciertas votaciones ejecuten ciertas transacciones y así.
Majo, yo entré a este space pensando que las DAOs era tipo votemos y lo que elige la mayoría es...
Lo que va a pasar.
Pero como, claro, pero se vota cada decisión, cada cosa hay que votarla y entonces medio lento. Pero es mucho más complejo, como dijo Marian, de lo que me imaginé. Y bueno, me quedan un montón de preguntas. Va a haber un capítulo 2 de esto, capítulo 60, Marian, que ya te comprometo para daros dos.
Sí, es complejo, pero, a ver, vos, Sergio, entraste con una idea. Yo entré llena de preguntas, porque sinceramente oí hace, bueno, 30 semanas que vengo escuchando hablar de DAOs, y recién hoy, semana 30, logro entender qué es una DAO, que no es tan... tan misterioso como me parecía al principio. Yo decía, no sé, qué sé yo, algo de finanzas que deciden entre ellos, demasiado difícil para mí. Y no, resultó, los ejemplos resultaron súper claros.
Qué bueno, me alegro, chicos.
Así que, entendido.
Me alegro.
Majo, el Tuco token, me encantó. El Lemon Pie token, Majo, no sé, Marian.
Dale, vamos a planear, a ver si nos sale. El Lemon Pie token.
Majo, a mí me parece mal que a la comunidad de criptoboludos todavía no le diste probar Lemon Pie. Así que tenemos que hacer algo y me parece
que
los invitamos al. Porque es famoso el Lemon Pie, Majo. María, no sé si te gusta el Lemon Pie.
Sí.
Pero, Majo, hay que organizar algo, ¿eh?
Vos organizalo, yo hago el Lemon Pie, que es lo que pasa siempre.
Pero es en tu casa, es en tu casa, ¿eh?
Ah, bueno, esperá que se vayan los pintores. Okay, la semana bueno. que viene me libero.
Okay. Marian, de nuevo, muchísimas gracias. Yo no sé si sos docente, si
no
lo fuiste,
sos,
pero...
No lo soy, chico.
Se gana menos, Majo, y acordate del tema de los incentivos económicos que dijo Mario. Por eso no es docente. Pero sos un genio, es espectacular cómo transmitís conocimiento.
No, gracias, chico.
Te agradecemos muchísimo una vez más. Bueno, gracias a todos. Por haber estado, esperemos que les haya gustado. Nos despedimos saludando con la manito, como siempre.
Chao, chao. Gracias.
Chao, Mariano. Hasta
chao, Mariano. Bien. Gracias. Bueno, y nos este capítulo estará mañana subido al podcast.
Y como siempre.
Como siempre. Y nos vemos.
Majo.
Que viene.
¿Qué? Majo, ¿te puedo hacer una? ¿Te puedo tomar una pruebita de qué es una DAO? Así,
como... A ver, dale.
¿Qué es una DAO?
Una organización autónoma descentralizada. Toma.
Excelente, aplausos para Majo, espero que todos aplaudan a Majo.
Presté atención.
Muy bien. Bueno, gracias a todos. Buenas, que terminen bien la semana y nos vemos el miércoles que viene con
nosotros. Nos vemos. Sí. Dale, chao.
Chao.